Radio Martí, siempre con.
Explosión en Hotel de La Habana deja al menos un herido. Según los primeros reportes, se trataría de una posible fuga de gas. La violencia de género vuelve a cobrar la vida de una mujer en Cuba. Los reclusos viven en pésimas condiciones en cárceles de Camagüey, denuncian presos políticos. La Armada de Estados Unidos confirma ejercicios militares en el mar de China Meridional en medio de tensiones con Pekín por globo espía. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN inician segunda ronda de conversaciones de paz. Se desvanecen las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras terremoto en Turquía y Siria. Y Rusia lanza decenas de ataques contra la región ucraniana de Jersón.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, al menos una persona resultó herida hoy en una explosión en el Hotel Caribbean de La Habana Vieja, informaron medios oficiales. El hotel ubicado en Prado y Colón fue desalojado tras la explosión, que pudiera deberse a un escape de gas según los primeros reportes. La agencia de noticias EFE dijo que, según pudo comprobar sobre el terreno, al parecer no se han producido daños estructurales graves en el edificio ni en los alrededores. Al menos una ventana de la fachada externa del piso superior se vio afectada por la explosión y el marco y los cristales cayeron al calzado, afirma el despacho de EFE desde la capital cubana. La agencia agrega que los alrededores del hotel fueron cerrados al tráfico, que la situación general es de calma y que al lugar se trasladaron equipos de bomberos, agentes de la policía y personal sanitario. La noticia causó alerta en un primer momento, debido al precedente de la tragedia en el Hotel Saratoga de La Habana, donde el 6 de mayo de 2022 se produjo una gran explosión a causa de un escape de gas que dejó 46 muertos. Y en esta explosión que ocurrió este lunes en el Hotel Caribbean, ubicado en Prado entre Colón y Refugio en La Habana Vieja, la activista María Nerida López pasó precisamente por el lugar y esto fue lo que le relató a Radio Martí.
Yo acabo de pasar por el lugar está tomado, como es lógico, por militares vestidos de verde. Pero además de turistas, también habían, lógicamente, cubanos. Quizás estuvieran hospedados, quizás fueran trabajadores del lugar. O sea, que una persona que lo sacaron envuelto, lo metieron rápido para un carro. La situación del país, que ellos nunca se han ocupado de reparar las calles, todo lo que sea el mantenimiento de una nación. Y verdaderamente, esto tampoco es un hotel de 5 estrellas. Ella no es un hotel tan conocido. Puede que sea casualidad por el mal trabajo que hacen todas estas personas que ese es su trabajo, que salen a la calle, que lo mismo en un hotel que en una esquina te pican una tubería, no la ponen bien. Mira lo que pasó en el Saratoga. En el momento que yo llegué, que me enteré, no veo humo, no se ve como una candela, no vi eso. Parece que fue corta la situación.
La Red Femenina de Cuba, por otra parte, está reportando un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Marta Adela Tamayo, integrante de la organización, así lo informó a Radio Martí.
Tristemente, supimos de un nuevo caso de feminicidio en la isla, en Carlos Rojas, Jovellano, Matanzas, el día 11 de febrero. La víctima se llamaba Mercedes Vasallo Herrera, de 51 años de edad, y fue asesinada con un cuchillo y además recibió un fuerte golpe en la cabeza, según refiere la observadora. Desde los observatorios de Yo Sí Te Creo en Cuba a Las Tensas, pues hasta el momento se ha reportado sobre el registro de 9 casos de feminicidio en la isla, a razón de casi un feminicidio cada 3 días, también lo reporta la periodista de Cubanet, Claudia Padrón. Seguimos desde nuestras organizaciones, de la Red Femenina, Las Tensas, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, exigiéndole al Estado cubano por una ley integral contra la violencia de género.
Y es que la prensa oficial ha reconocido la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en todas sus etapas, sin nombrar la responsabilidad del Estado cubano. Yolanda Huerga amplía.
Defensoras de los derechos de las mujeres calificaron el feminicidio como un crimen de Estado en respuesta a un artículo publicado en la prensa oficial cubana que reconoce la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género, sin nombrar al principal responsable, el régimen cubano.
La responsabilidad de la prevención no puede caer sobre la sociedad, porque una sociedad que no está educada en ese tipo de temas es imposible que pueda ella misma prevenir los problemas que le suceden. Esto es una responsabilidad estatal, y más que ha sido una responsabilidad estatal que ellos mismos han dicho que van a llevar a cabo en algún momento determinado, pero no lo han llevado.
Puntualizó Kiana Anandra, periodista y colaboradora del Observatorio de Género a las Tensas.
Por eso que me choca tanto que se utilice, por ejemplo, un término como femicidio, que el hecho de añadirle el ni le está dando al Estado una responsabilidad que hasta el momento ha estado omitida. Que ellas mismas pongan femicidio y, sin embargo, toda una serie de medidas cuya responsabilidad solamente la puede tener el Estado. Porque, por ejemplo, esas mismas capacitaciones a personal de salud tienen que nacer desde figuras e instancias superiores.
Las autoras del artículo publicado el viernes en Cuba Debate, Anya Terrero y Ditsy Edith, se preguntan si Cuba se enfrenta a una ola de feminicidios y constatan que es difícil saberlo porque carecen de los datos estadísticos o de información para hacer comparaciones.
Los medios todos pertenecen al Estado, entonces la visibilidad también es un problema de ellos. Y si aquí en Cuba no se ha tocado el tema de los feminicidios con anterioridad, es porque no ha pasado por el filtro institucional. Y creo que la propia presión que hemos hecho nosotros como activistas independientes es lo que ha hecho que ellos inevitablemente tengan que hablar de este tema.
Las oficialistas destacan que las denuncias de asesinatos machistas deben trascender los hitos noticiosos y la especulación mediática.
Es mediático informar sobre los asesinatos de mujeres inocentes cuando un gobierno calla y no cumple con su obligación de informar de estos gravísimos hechos.
Subrayó Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba. Las autoras del artículo respaldan una ley integral que centre la violencia de género como conflicto específico, algo que vienen pidiendo desde 2019 las activistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Presos políticos han denunciado pésimas condiciones de vida en cárceles camagüeyanas. Informa Tomás Cardoso.
Dos presos políticos recluidos en el sistema penitenciario de Camagüey denuncian las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales en la ciudad de Camagüey. Se trata de Reinier Calderizo Carrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en el penal de Kilo 8. Cuenta Reinier.
Como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de un dedo que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de pisada amarga, y en el almuerzo una reacción de menos de 40 gramos. Parte ya a meter. Yo, preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en mi Calderizo Garra, refiero que el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad, Juan Miguel Sánchez Duarte.
Por su parte, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, Virgilio se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el destacamento 9. Denuncia las pésimas condiciones que enfrentan. Apenas puede caminar y no le dan atención médica y sin medicamento, sumado a la gravedad con las porciones de alimento y la pésima calidad.
Ya es lo último, ya lo que nos están dando de diálisis. Esto nos han dicho, nos está dando aquí de los 100 gramajes del arroz, ya no son las 4 tapitas esas de desodorante que yo le dije, porque es lo que yo tenía para medir, ahora son 3. El potaje de chicharro es un agua con 4 o 5 granos. Los familiares vienen quitándose los poquitos que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí, porque saben que están pasando la de la calle. Estoy enfermo también, con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar. Es tramador lo que yo llevo, que me pueda aliviar los dolores. Y eso es, aquí estamos solos, no, pero para adelante, es el precio de la libertad. No voy a ser ni el primero ni los últimos. ¿Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba? Estamos abandonados. La gente hace lo que da la gana a los comunistas, esto aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció al régimen cubano por haber acusado a miembros de la organización de cometer delitos comunes como el envenenamiento de aguas de uso poblacional. El secretario general de la SIC, Iván Hernández Carrillo.
Durante las detenciones e interrogatorios a 7 sindicalistas independientes en La Habana que han tenido lugar durante el pasado fin de semana y este miércoles, además de recibirse las persistentes amenazas y acusaciones de sanciones judiciales, ahora incorporan el intento de involucrarnos en delitos comunes y aberrante, una acusación de un crimen horrendo como el envenenamiento de agua, lo cual, según los agentes, estaría bajo investigación. Rechazamos rotundamente estas acusaciones y condenamos este tipo de acciones, venga de donde venga. Nosotros no apoyamos ni justificamos este tipo de acciones. Este hecho es grave y extremadamente alarmante.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pedido a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel ampliar el número de médicos especialistas de la isla que serán enviados a México como parte de un convenio con el régimen de La Habana.
El que podamos contar con los médicos, con los especialistas. Les agradecemos mucho. Es muy probable que necesitemos más médicos, más especialistas de Cuba. Aquí donde no nos escuchan, no nos ven, pues de una vez, ¿no? Lo doy a conocer. Ojalá y nos apoyen con más médicos, con más especialistas, porque tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos de tener ya completa toda la plantilla de personal.
Tras la contratación de médicos cubanos ha sido polémica, los activistas dentro de la isla señalan que la exportación de galenos disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos en Cuba, sea de atención primaria o de distintas especialidades, en un momento en el que el sistema de salud pública atraviesa una profunda crisis. Por otra parte, congresistas de Estados Unidos y México denunciaron semanas atrás que el gobierno de López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá al aceptar el trabajo esclavo de los galenos cubanos, un convenio que consideran tráfico humano. Estados Unidos ha negado hoy las acusaciones de Pekín de que ha estado volando globos sobre territorio de China. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
China dijo el lunes que globos de gran altitud de Estados Unidos habían sobrevolado su espacio aéreo sin permiso más de 10 veces desde principios del 2022, lo que provocó una rápida negación de Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, no describió específicamente los globos como militares o con fines de espionaje y no proporcionó más detalles. La acusación de China amplió una disputa con Estados Unidos que comenzó el fin de semana pasado, después de que el ejército estadounidense derribara lo que calificó de un globo espía chino. Ese incidente llevó a que el principal diplomático estadounidense, Anthony Blinken, cancelara un viaje a Beijing diseñado para aliviar las tensiones. La Casa Blanca negó rápidamente la acusación de China, que la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, desestimó como un esfuerzo de Beijing para controlar los daños. Este lunes, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, en una entrevista televisiva, negó las acusaciones de China. El audio es cortesía de MSNBC.
We are not flying balloons.
Él dice que Estados Unidos no está volando globos sobre China, que eso no es cierto. Kirby subrayó además que Estados Unidos aún tiene relaciones diplomáticas con China y que han conversado con los líderes chinos sobre las preocupaciones de Estados Unidos por el globo espía. En los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros 3 objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto fue derribado sobre el lago Hurón, según dijo el Pentágono. Los funcionarios del Departamento de Defensa añadieron que todavía están tratando de determinar qué eran exactamente los objetos e hicieron una fuerte distinción entre los 3 derribados durante este fin de semana y el globo de vigilancia chino que se derribó frente a las costas de Carolina del Sur el 4 de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Armada de los Estados Unidos ha confirmado la realización de ejercicios militares en el mar de China Meridional en medio de la tensa relación que actualmente hay entre Washington y Pekín precisamente por el derribo de este globo espía. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
En un momento en el que ya las tensas relaciones entre Estados Unidos y China se han visto exacerbadas, luego de que se derribara durante los últimos días un globo que sobrevolaba espacio aéreo estadounidense y cuya finalidad aún está en investigación, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos confirmaron la realización de ejercicios militares conjuntos en el mar de China Meridional. Los ejercicios militares estadounidenses realizados durante el fin de semana habrían sido planeados con anticipación, según un comunicado de prensa emitido por la séptima flota de los Estados Unidos con sede en Japón. La misiva además destacó que el portaaviones USS Nimitz y la 13ª unidad expedicionaria de la Infantería de Marina serían los encargados de estas operaciones de fuerza de ataque expedicionarias integrada. La comunicación emitida por la Armada estadounidense resaltó la necesidad de ejercer una poderosa presencia en la región para apoyar la paz y la estabilidad y agregó textualmente, y citamos, como una fuerza de respuesta lista, respaldamos un amplio espectro de misiones que incluye el desembarco de infantes de marina en tierra, el socorro humanitario en casos de desastre y la disuasión de adversarios potenciales a través del poder de combate visible y presente. Estados Unidos no adopta una posición oficial sobre la soberanía del mar de China Meridional, pero sostiene que se debe preservar la libertad de navegación y sobrevuelo en esta región. Por su parte, China reclama prácticamente todo el mar de China Meridional y se opone enérgicamente a la actividad militar de otras naciones en esta vía fluvial, a través de la cual se movilizan anualmente mercancías avaluadas en más de 5,000 millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia y la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional ELN iniciaron hoy en México la segunda ronda de conversaciones de paz, que tiene como principal objetivo lograr un acuerdo del cese al fuego bilateral. La delegación del gobierno dijo estar segura de que en este ciclo se avanzará en los temas acordados y saldrá fortalecido el liderazgo de la mesa de diálogos, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso. El senador Iván Cepeda, de la delegación gubernamental, declaró que la agenda de trabajo está claramente delineada y agradeció la hospitalidad de México, que junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil son garantes del diálogo de paz. Entretanto, el Papa Francisco y el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes manifestaron su dolor por la severa condena a prisión impuesta en Nicaragua al obispo Rolando Álvarez, quien rechazó irse a Estados Unidos con opositores que fueron excarcelados y expatriados por el régimen de Daniel Ortega.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes pidió el domingo rezar por Rolando Álvarez. El obispo católico fue condenado el viernes a 26 años de prisión tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua. El cardenal manifestó a periodistas que la iglesia acompaña tanto a Álvarez como a los 222 opositores encarcelados y desterrados el jueves a Estados Unidos.
Ustedes escucharon los sentimientos de ellos al llegar allá. Se sentían felices, daban gracias a Dios, las familias decían gracias a Dios. Ahora pues, los seguimos acompañando como lo hemos hecho a través de la oración.
Más temprano, el Papa Francisco dijo estar preocupado y entristecido por la situación en Nicaragua y especialmente por el obispo Álvarez.
No puedo no recordar con preocupaciones.
No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos.
Jóvenes venezolanos han exigido al Consejo Nacional Electoral iniciar gestiones de inscripción y actualización del registro electoral. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
A propósito del Día de la Juventud, decenas de jóvenes se manifestaron el domingo para exigir derechos sociales y políticos. En ese sentido, y ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, Luis Palacios, coordinador juvenil nacional de Primero Justicia, uno de los partidos de oposición, insistió en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar el registro electoral.
Que tenemos que pedir y exigir hasta lograr ese objetivo, que es los puntos de registro electoral, las actualizaciones, no solamente en las sedes principales regionales, como hoy se ve, sino que exista, y esto lo hemos dicho, cada instancia juvenil de organizaciones, partidos, movimientos estudiantiles y sociedad civil, que existan puntos a nivel nacional, no solamente en las sedes principales.
En tanto, Jonathan Carrillo, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, reconoció que aunque en meses recientes han estado ausentes de la protesta de calle, la juventud venezolana continúa activa.
Contar con el movimiento estudiantil, con los jóvenes venezolanos, para luchar contra quienes día a día vienen persiguiendo, matando y encarcelando a quienes pensamos distinto.
Según el último corte del registro electoral correspondiente a agosto del año pasado, actualmente poco más de 21 millones de personas están habilitadas para votar, de acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana. Más de 3.500.000 venezolanos en edad de sufragar no están inscritos en el registro electoral y la directiva del organismo no ha dado respuesta a la exigencia de varios sectores de ampliar los puntos de inscripción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las fuerzas rusas han lanzado al menos 20 ataques contra la ciudad ucraniana de Jersón y localidades vecinas en las últimas 24 horas, informaron hoy las autoridades de esa región en el este de Ucrania. Esa zona sufrió el viernes pasado uno de los mayores ataques de Rusia con misiles desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. El ayuntamiento de la ciudad de Jersón, capital de la región del mismo nombre, dijo que los rusos atacaron una sala de cine, el puerto fluvial y la Plaza Libertad en el centro de la urbe. Jersón es una de las regiones de Ucrania, junto con Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, que fueron anexionadas por Moscú en septiembre pasado, a través de referendos no reconocidos por la comunidad internacional. El ejército ruso no ha logrado controlar del todo ninguna de las cuatro regiones y de Jersón tuvo que retirarse parcialmente antes del avance de las fuerzas ucranianas. Más de 36.000 muertos en Turquía, por su parte, y Siria es la dolorosa cifra como consecuencia del terremoto desde hace ya una semana, y las labores de rescate de sobrevivientes están llegando lamentablemente a su fin. Amplía Yoconda Tapia.
Por más de una semana, rescatistas de varios países del mundo continúan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y cada día el reto es encontrar a los que permanecen debajo de los escombros. Dentro de ellos, en los edificios derrumbados, hay varias personas y hoy excavaron hasta llegar a una abuela, la madre e hija de una sola familia, abriendo espacio para la esperanza después de encontrar muchos más sobrevivientes, aunque el tiempo es su peor enemigo. La cifra de fallecidos en Turquía aumentó a 36.000 y parece que esa cifra seguirá creciendo. No hay una sola persona en varios lugares que no haya perdido al menos a un miembro de su familia, pero la fase de rescate está llegando a su fin y la urgencia ahora pasa a proporcionar refugio, alimentos, educación y atención psicosocial, como dijo hoy el jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, durante una visita a Alepo, en el norte de Siria.
Más de 100 países han enviado socorristas para ayudar en el rescate de personas que han estado bajo los escombros, pero vamos a necesitar más que eso porque la siguiente fase de esta tragedia es cuidar de las personas. Me he reunido con algunos de ellos que han perdido sus hogares, cuyos hijos no tienen escuelas a las que ir, que no tienen comida, que no tienen dinero, que dependen de la generosidad del pueblo, del gobierno y la comunidad internacional. Estoy aquí para asegurarme de que esas personas tampoco sean olvidadas.
La situación en Siria es aún más complicada y Estados Unidos pidió el domingo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vote de inmediato para autorizar la entrega de ayuda de la ONU al noroeste de Siria, controlado por los rebeldes. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo textualmente: "En este momento, cada hora importa. Más de 4.300 personas fueron reportadas muertas y 7.600 heridas en el noroeste de Siria hasta el domingo, según informó una agencia de la ONU. Por su parte, Turquía dijo el domingo que unas 80.000 personas estaban en el hospital y centros médicos y más de 1.000.000 albergados en refugios temporales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Casi 120 estaciones de radio afganas dejaron de emitir señal y casi 2.000 trabajadores, la mayoría mujeres, perdieron su empleo desde la llegada al poder de los talibanes hace un año y medio, denunció este lunes el Sindicato de Periodistas Independientes Afganos. De las 345 plantas que se encontraban activas antes de la caída del gobierno en agosto de 2021, 117 emisoras dejaron de funcionar, afirmó la entidad en un comunicado con motivo este día del Día Internacional de la Radio. Y a propósito, la radio es un factor y actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz, dice la UNESCO en el Día Internacional de este medio de comunicación. Informa Radio ONU.
Con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, la Organización Mundial de la Salud recordó hoy que esta enfermedad cerebral crónica no transmisible afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. La conmemoración brinda la oportunidad de concienciar sobre la epilepsia, qué es, cómo puede tratarse y qué hace falta para llevar el tratamiento a todas las personas que lo precisan. La enfermedad se caracteriza por una repetición de convulsiones acompañadas por la pérdida de conciencia y del control de la función intestinal o vesical. Las convulsiones pueden producirse en episodios muy breves o prolongarse y llegar a ser graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. La agencia destaca que por cientos de años la epilepsia estuvo asociada a malentendidos, discriminación y estigma social. Un vestigio que todavía sigue presente en muchos países y que puede repercutir en la calidad de vida de las personas que tienen la enfermedad y la de sus familias.
Y a las 3:26 así va el mundo. Al menos 5.000 menores fueron objeto de abusos por sacerdotes que se aprovecharon del silencio de las víctimas y la ocultación de la jerarquía católica en Portugal, concluyó la comisión creada por la Iglesia Lusa para investigar los casos ocurridos desde 1950. El primer ministro británico Rishi Sunak dijo que su gobierno hará todo lo que sea necesario para proteger al país, al anunciar una reevaluación de las medidas de seguridad luego de que Estados Unidos detectó varios objetos no identificados en su espacio aéreo. Miles de israelíes protestaron hoy ante el Parlamento, mientras el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ponía en marcha una controvertida iniciativa de reforma judicial que daría más poder a los políticos para nombrar jueces. El narcotraficante Jesús el Rey Zambada aseguró que pagó 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, cuando este dirigía la Agencia Federal de Investigaciones. Y la cantautora y actriz española Beatriz Luengo, que debuta como directora de cine con un documental sobre la canción Patria y Vida, el himno de las protestas del 11J en Cuba, dijo a la agencia EFE que ha contado una historia de hermandad entre cubanos, pero también la dura realidad de la isla. Un nuevo estudio demuestra que las comunidades de microbios aportan más emisiones de carbono. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una nueva investigación realizada por científicos del Imperial College de Londres y la Universidad de Exeter han demostrado que las comunidades de microbios que trabajan juntas liberan más dióxido de carbono contribuyendo al cambio climático. Los resultados se han publicado en la revista Nature Macrobiology e indican que a pesar de ser pequeños, los microbios y especialmente las bacterias contribuyen mucho al ciclo global del carbono. Las bacterias, como los humanos, respiran, toman oxígeno, liberan dióxido de carbono. De los muchos factores que controlan su nivel de respiración, la temperatura es importante. Las nuevas comunidades bacterianas se están reuniendo en los glaciales y el permafrost que se derriten impulsados por el cambio climático. Esto probablemente amplificará las emisiones de carbono de estos entornos que cambian rápidamente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Ella es la cantante Rihanna, que anoche hizo el show de medio tiempo del Super Bowl, que es mucho más que la final del fútbol americano. Con un impactante criterio comercial, la Liga del Fútbol Americano aprovecha cada definición del deporte más popular aquí en los Estados Unidos para montar un negocio formidable que es la envidia de cualquier industria deportiva. Al ser un solo partido, el que se define como el campeón, esta vez los jefes de Kansas City, recordemos, derrotaron 38-35 a las Águilas de Filadelfia y se consagraron por tercera vez en la historia del evento más prestigioso del fútbol americano. Escuchen, cerca de 115 millones de estadounidenses lo vieron y esa cifra superó los 200 millones de personas en todo el mundo. Por eso las empresas aprovechan para mostrar su creatividad y nuevos productos. Los comerciales publicitarios en esta edición del Super Bowl 57 rondaron los 7 millones de dólares por 30 segundos, costando alrededor de $233,000 el segundo al aire. Las empresas contratan a estrellas que puedan influenciar en el consumidor y se estima que el pago para una celebridad de primera categoría es de al menos $1,000,000 por actuar en el comercial. Los spots se suben a las plataformas como YouTube, donde siguen acumulando miles y miles de vistas.